con el doctor Brito.
¿Cómo le va, Eric? Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Bueno, efectivamente, hoy diríamos que periodísticamente todo pasó por tribunales, absolutamente todo. En un rato seguramente usted va a presentar también lo que ha ocurrido dentro del marco de otra causa tan resonante y tan aberrante como la de Maru Cadamuro, que es la causa Wanda Navarro, con una solicitud de los papás de Wanda al fiscal para que le manden custodia a raíz de un hecho violento que tuvo lugar durante el fin de semana, pero eso en un ratito. Mientras en la oficina del fiscal Guillermo Monti se encontraban los papás de Wanda reunidos con el fiscal, dos oficinas hacia la derecha o hacia el norte estaba la secretaria, la doctora Analía Cepede, con Marcelo Brito, otro abogado de su estudio jurídico, y Mabel Cadamuro, hermana de María Eugenia Cadamuro y tía de Jeremías Sanz, hasta hoy el único imputado en la causa que va a empezar a ventilarse en la Cámara 8 del crimen el 22 de octubre. Usted preguntará, bueno, ¿qué hacía Brito, que en realidad es el defensor de Jeremías Sanz, en Jesús María, y qué hacía con Mabel Cadamuro? Bueno, precisamente venían a cumplir con una notificación, una citación que les hizo la Fiscalía de Instrucción, porque les van a solicitar a familiares directos de Jeremías Sanz el famoso hisopado con el cual se obtiene la prueba de ADN. Y esto tiene estrecha vinculación con el hallazgo en la escena del crimen, el día que la encuentran a Maru Cadamuro, hace más de 2 años, de un par de guantes, de los guantes de los que todo el mundo habla, y que hasta hoy no había información oficial por parte de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Estamos en condiciones de dar oficialmente resultado de la pericia genética practicada de esos guantes y de decir que en un par de guantes se ha encontrado un ADN compatible con una persona de sexo masculino. Y en el restante par de guantes se ha encontrado un perfil genético compatible con una persona de sexo femenino, pero no con cualquier persona de sexo femenino, con personas de sexo femenino con grado de consanguinidad con Jeremías Sanz. Porque usted recordará que en su momento este hisopado, esta extracción de saliva para poder determinar el ADN de una persona, que es la práctica más frecuente que se hace cuando se hacen los peritajes de ADN, ya se le practicó a Jeremías Sanz y también se le practicó a su amigo íntimo Nicolás Risi. En su momento el hisopado se le hizo a Jeremías y se le hizo a Nicolás Risi. Bueno, hasta aquí una parte que nos está diciendo, si la fiscalía no confirma que el ADN encontrado compatible con un perfil de una persona de sexo masculino es de Jeremías Sanz, lo que está diciendo a las claras es que al menos en el hecho del enterramiento Jeremías no participó. Hay otra persona de sexo masculino que se ha encargado de esa tarea. Pero como esa prueba de ADN ya está, se extrajo el ADN de Jeremías Sanz, en el perfil genético de sexo femenino encuentran que hay una similitud con el ADN de Jeremías Sanz. Por eso dicen, no es cualquier perfil genético de una persona de sexo femenino, tiene que ser pariente de Jeremías Sanz. En la mira de la Fiscalía de Instrucción, desde que la causa la llevaba adelante el jubilado fiscal José Raúl Almeida, ya figuraban entre la lista de los sospechosos la hermana de María Eugenia Cadamuro y tía de Jeremías Sanz, Mabel Cadamuro, y también figuraba en carácter de sospechosa la hermana de Jeremías Sanz e hija de María Eugenia, Guadalupe Sanz. Por eso es que el fiscal, este hisopado para extraer la saliva, para hacer la comparación genética, se la ha solicitado no solamente a Mabel Cadamuro, sino también a Guadalupe Sanz, que no estuvo presente hoy porque no se encuentra en estos momentos en nuestra provincia. Es la única razón por la cual Guadalupe Sanz ha faltado a la citación que le formularon para hoy a las 10 de la mañana en los tribunales de Jesús María. Para nosotros, Eric, ha sido la oportunidad de conocer primero un dato de primera mano de la Fiscalía de Instrucción, con una le da un vuelco a esta causa. Ya no es que los perfiles genéticos allá en los guantes son de cualquiera. No, está diciendo, ojo, hay un perfil femenino compatible con alguien que tiene parentesco, consanguinidad con Jeremías Sanz. Y está diciendo, por otra parte, que hay una persona de sexo masculino que es el que tiene la huella genética incrustada ahí en esos guantes y no es Jeremías Sanz. Con lo cual se supone que de aquí en adelante podría llegar a haber nuevas avances en la investigación y en algún momento, ¿por qué no?, concluir con nuevas imputaciones, que hasta el momento no hay.
La palabra, si te parece, del doctor Marcelo Brito en exclusiva. Hablaba así con Radio Jesús María, estaba Cacho Minoldo allí en tribunales. Es muy prudente, pero al final confirma esta instancia que, como bien adelanta Cacho, puede marcar un antes y un después en la historia de esta causa, ¿no? Y primero,
además, aclarar, sí, digamos, que también le pedimos un dato que nadie sabe, digamos, porque la primera pregunta que le hacemos, y esto es lo que vamos a escuchar a continuación, la primera de las dos preguntas que le hacemos al doctor Brito es, bueno, al margen de que sabemos que estar preso no es una circunstancia agradable para ningún ser humano, pero bueno, ¿cómo ha tallado eso en el ánimo de una persona que fue preso a los 21 años y que hoy debe estar teniendo 23 años? Bueno, ¿cómo es el estado de ánimo del único imputado y que va a afrontar el juicio el 22 de octubre? Y después le preguntábamos por qué la estaba acompañando a la tía de Jeremías, Mabel Cadamuro, a los tribunales. Si te parece, lo escuchamos a Brito.
En realidad, es bueno poner de manifiesto que en su momento se recomendó que el establecimiento carcelario tuviera un tratamiento psiquiátrico y psicológico de apoyo. Durante el trámite en la Cámara de lo Criminal, al ofrecer prueba el fiscal de Cámara, el doctor Almirón, prestó atención también a ese punto y pidió que el servicio penitenciario informara al respecto. La respuesta, a través de una psicóloga y un psiquiatra, previo trámite interno ante el servicio penitenciario, es el sabido. Es difícil una atención seria conforme a reglas científicas en un establecimiento carcelario por muchísimas razones que no viene al caso a analizar. Pero en orden al estado de ánimo, en lo personal, creo que es importante porque discrepando con la estrategia defensiva que se pudo haber tenido con anterioridad, yo pienso que en hechos de esta naturaleza, que tienen una innegable e indiscutible gravedad, es importante que, más allá de todas las garantías constitucionales que tutelan al imputado, como por ejemplo, a partir del principio de inocencia, su derecho a abstenerse de declarar, es importante una participación en el debate que en este caso está definitivamente decidida que va a tener que asumir nuestro defendido en un proceso que tiene múltiples connotaciones, que se sustenta en prueba directa en relación a ciertos hechos, pero principalmente en prueba indirecta o indiciaria, que generó en ese acto procesal que inobjetamos del doctor Monti, nosotros aceptáramos que la prueba era suficiente para sustentar el juicio de probabilidad que en definitiva definió la acusación, que nos va a permitir ahora en el juicio descubrir la verdad.
La última, doctor. Viene hoy acompañando a la tía de Jeremías, hermana de la difunta María Eugenia Cadamuro, ¿en concepto de qué?
La ley procesal prevé, en virtud también de una garantía constitucional, artículos 80, la primera, 40 de la Constitución de la provincia, de que toda persona que está siendo investigada penalmente o esté sindicada o imputada, tiene derecho a comparecer ante el fiscal para las medidas. Como también se ha informado, es un hecho público, por eso me permito hablar sobre el punto, si no sería muy respetuoso de un secreto que no existe, y sobre todo cuando un proceso se transforma en mediático, es casi imposible evitar que trasciendan hechos procesales. Decía que ante el hecho que se conoce que el fiscal en estas actuaciones que conforman la investigación que le está realizando a partir de un desglose que se hizo de la causa ante la posibilidad de que terceras personas hayan participado en el hecho, lo que descarto tal como está precisada la acusación, pero sí en actividades posteriores a la supuesta consumación delictiva.
El ocultamiento del cuerpo.
Por ejemplo. Entonces, lo que concretamente está haciendo es tomar algunos elementos de prueba que están recogidos en el debate y realizar, al igual que ya se hizo con otras, con terceras personas que no están imputadas en la causa, una tarea pericial que las puede involucrar. Para que el oyente pueda entenderlo, un fiscal, ante la descripción física de una persona, por sí o por dichos de terceros, puede convocar a alguien que tenga ese parecido físico, un reconocimiento en rueda de personas, para, practicado ese acto, saber si del mismo puede obtener algún elemento de prueba y tomar una decisión al respecto. Pues bien, acá, con ciertas cosas secuestradas, se va a hacer una prueba genética.
¿Puede ser lo del guante?
Puede ser.
Gracias, doctor.
A usted.
La palabra del doctor Marcelo Brito, en diálogo exclusivo allí. Cacho, muy prudente, pero saco dos títulos.
Por supuesto.
Sí, saco dos títulos. Confirma ahí, partícipes del ocultamiento del cuerpo. Y los datos que vos manejabas, que no los comenta ahí el doctor, de que ya el ADN encontrado en los guantes que aparecieron junto al cuerpo de Maru Cadamuro son muy cercanos al ADN de Jeremías Sanz y que serían de una mujer. Es muy fuerte, Cacho.
Sí, la verdad que sí. Además, tengamos en cuenta que desde que el doctor Brito se ha hecho cargo de la causa, es la primera vez, en primer lugar, que viene a Jesús María. Porque no te olvides que él va a tener que defender a Jeremías Sanz allá en la Cámara 8 del crimen en la ciudad de Córdoba. En este caso viene acompañando, digamos, a lo que es el entorno familiar de Jeremías Sanz. Es la primera vez que llega Jesús María dentro del marco de esta causa y es la primera vez que hace una declaración pública ante los micrófonos del periodismo local y de un medio local. Nos parecía importantísimo contar esto, porque Brito goza de cierto prestigio, no solamente entre sus colegas, sino también en todo el ámbito del derecho penal, porque sus intervenciones suelen generar polémica, digamos, en la jerga, ¿viste? Hablan de un abogado con mañas, con muchas mañas, digamos, que les obliga a los funcionarios judiciales a ser extremadamente prolijos en los manejos de las causas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el testimonio, y si vos pudiste desagregar, yo diría que el segundo título es que va a hacerlo declarar a Jeremías Sanz en el juicio. Lo dice claramente, digamos, dice: yo no quiero criticar la actuación de quienes me antecedieron en la defensa de Jeremías Sanz, que decidieron hacerle valer su derecho a no declarar, pero que bueno, que la estrategia que se viene es que Jeremías Sanz, dentro del marco del juicio en el que se investiga si fue el autor material del asesinato de su madre, va a declarar.
Todo un tema, todo un tema. Ahí está. Y ya veo, se está viralizando y mucho. Acaba de subirse en el portal de la radio y ya es una de las noticias más vistas a través de los compartidos y los comentarios en redes sociales. El caso Cada Muro, una vez más, es noticia. Cacho, excelente. Volvemos con vos en cualquier momento.
¿Quiere que le tire una más?
Sí.
Bueno, esta chiquita, digamos, pero también tiene que ver con el ámbito judicial.
Sí.
Hablamos al principio de la semana de esta demanda laboral que había interpuesto la doctora Jimena Patat en su carácter de empleada de la cooperativa, pidiendo que le restituyan el lugar de trabajo. ¿Se acuerda de eso?
Sí, señor. Ahí está en el portal, sí.
Se pasó a cuarto intermedio. La próxima audiencia va a ser el 27 de septiembre. ¿Está? La gente de la cooperativa que estuvo ahí, que estuvieron los abogados Vivas de apellido, ellos con el gerente de la cooperativa, el contador Cristian Arrigo, reconocieron todo el planteo de la doctora Patat. La doctora Patat, y esto es un alivio, digamos, para los asociados, digamos, que cada vez que se habla de un juicio que va a perder la cooperativa, entran en pánico, porque decir, bueno, ¿cuánta más plata vamos a perder? La doctora Patat renunció a la indemnización que había pedido por daños y perjuicios. Bueno, y ella asegura que lo ha hecho para proteger a los asociados y señalando que ya demasiado perjuicio tuvo la cooperativa con toda esta situación que se ha venido viviendo. Señaló la doctora Patat al salir de esa audiencia que quiere volver a trabajar en paz. Pero, a ver, toda esta situación que le tocó vivir ha sido acompañada por un escrito que ha hecho la...